Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este, tu programa México Mítico. Como cada semana, es un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo. Ya saben ustedes que es mi mamá y que siempre está ahí atenta para escucharme, y que esta noche vamos a escuchar una leyenda de la cosecha de nuestra familia, por el lado de los Acevedo, es decir, por el lado de mi mamá. También quiero saludar muy especialmente a Chevo Simons y desearle un feliz cumpleaños con una semana de atraso, porque saben ustedes, queridos escuchas, reconozco que el Facebook me avisó oportunamente del cumpleaños de mi amigo y escucha Chevo, y hasta apunté aquí una notita en el teléfono para felicitarlo. El programa pasado y se me olvidó, con todo y que ahí tenía la nota. Entonces, una disculpa por el olvido, pero me reivindico mandándote este saludo que intencionalmente esperé una semana para que fuera especial y verdaderamente una sorpresa. Y claro que también saludo a mi amiguita Hanna, que espero que haya sido el primer saludo de la noche. Y justamente antes de venir acá estaba platicando con ella, ya me dijo Marta que sí, que ya está tu saludo. Muchas gracias por escucharme, Hanna. Y a todos ustedes, quiero platicarles, porque somos una comunidad, un pequeño gremio de leyenderos. Ah, también saludos a Héctor Solís, a todo el Horror Squad, a Lupita, a Vero, a Nancy, a mis dos tocayos, y por supuesto que a Héctor. Y he recibido varios mensajes acerca de los recorridos que tuvimos espléndidos el año pasado. Los que son seguidores de tiempo de este programa saben que el año pasado, con el Festival Municipal Muki que le pusieron, hubo mucha actividad. Pero siéndoles francos, esta vez sí voy a dar un par de conferencias acerca de la historia y la filosofía de la muerte. Una ahí en los edificios de la licenciatura en filosofía, la otra en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, igual en un par de primarias, pero recorridos y demás. Este año no fui requerido. No he visto. He visto que hay un recorrido de terror ahí a la ferrería. No sé quién lo organiza. Y está el eterno y chafa túnel de terror ahí en el túnel de Minerías, que a mí francamente me parece un enorme desperdicio que no tiene nada identitario. Pero fuera de esto, no. En realidad no fui convocado para ningún evento. El año pasado, para estas fechas, de hecho, ya habíamos hecho un montón de eventos, pero tampoco he visto, siendo francos, que tenga auge este asunto de las leyendas. Es decir, no he visto que haya recorridos en el panteón, por lo menos no especiales, ni recorridos en tranvía de estos a casas embrujadas, ni nada. Pero a toda la gente que me ha hablado, me ha preguntado acerca de esto, pues no hay. Ya a estas alturas es difícil, ya solamente es una semana la que nos queda de octubre y por los primeros días de noviembre. De haber algo, con mucho gusto les voy a avisar, pero parece que ahora sí estuvo bastante flojón, particularmente este tema. Qué lástima, pero cuando menos tenemos este espacio, tenemos el respaldo de la Universidad Juárez del Estado de Durango en radio y en televisión para poder seguir estando con ustedes, con la historia y con las leyendas. Y ya lo vieron, el tema de hoy es un tema bastante complejo, y La misión de este programa es, desde luego, aumentar este bestiario folclórico y asentar las creencias en contextos históricos. Hoy toca el turno hablar de perros diabólicos, aunque más bien sobrenaturales, porque hay un par de seres que vamos a mencionar esta noche, que algunos son bastante tenebrosos, otros son bivalentes y algunos otros son gentiles. Hemos visto ya en este programa el aguizotl, este especie de perro anfibio. Hoy vamos a ver a su numen de la mitología chiloé, el trehuaco. Se lo vamos a ver esta noche. Pero el aguizotl ya lo vimos, y vimos el axolotl, el comúnmente llamado ajolote. Y ya vimos esta maravillosa historia de cómo el dios Xolotl, evitando subir al cielo como uno de los soles, que eventualmente el sol, ya lo sabemos, es el dios guerrero que nace para pelear. El Huitzilopochtli es el que finalmente subirá a la cúpula de los cielos como el dios sol, ¿no? Entonces, esta historia de los cinco soles, del quinto sol. Xolotl huye, y para no ser descubierto, en esta forma pequeña y animal se esconde bajo el agua, y es el ajolote. Lo vimos largo y tendido, es uno de mis animales favoritos, el Ambystoma mexicanum, todavía legal como mascota. De hecho, cada que ustedes adquieren un ajolote, un axolotl en un criadero legalmente constituido, están contribuyendo directamente a que haya un repoblamiento en sus zonas devastadas por el hombre, por la contaminación y por otros factores. Además, se descubrió una especie durangueña de ajolote. Y es un gran símbolo, es uno de mis animales favoritos. Yo sí he tenido algunos de mascota, y son espléndidos. Y el primer perro de la noche, el primer acompañante, está intrínsecamente ligado a la historia de la humanidad, el can, por obvias razones, o sea, desde el paleolítico, desde los hombres primitivos, en el neolítico estaban completamente establecidos ya como perros domésticos, ya eran canes domesticados, y formamos alianza desde aquel entonces. Yo he tenido pocos perros. En realidad, tuve brevemente cuando era niño una perrita boxer, y yo nada más he tenido un perro, que ya les he contado que también mi perro Satancito tiene su propia historia de leyenda, y se quedó, duró poco tiempo, me envenenaron a mi perro, y yo no quise volver a tener otro. Pero creo que son una fenomenal compañía, ¿eh? A mí siempre me han gustado más los perros que los gatos, por cuestiones de la casa, el espacio y cosas fuera de mi control, pues yo no he podido tener muchos perros, pero es innegable que es no solamente el mejor amigo del hombre, como dicen, es un fiero protector de las mujeres. Hay razas como el cane corso, que es el mastín italiano, que él es particularmente feroz a la hora de proteger a las mujeres. Y se puede decir que es un compañero de la humanidad como tal. Desde Uruk y Urnamu, que fueron las primeras ciudades-estado, los primeros asentamientos definitivos de la humanidad ahí en Mesopotamia. Podemos decir que desde antes de esto ya había perros cazando junto a los humanos. Inevitablemente tienen que llegar al ámbito sobrenatural. Está el cancerbero en la mitología clásica, este perro de tres cabezas, el tricéfalo guardián del Hades. Está Garm, el perro del Ragnarok, que es esta fiera que enfrentará a Tyr, y precisamente porque el lobo Fenris ya le había arrancado la mano a Tyr, es por eso que él morirá enfrentando al perro devorador de cadáveres, que es una bestia formidable, tanto como el propio Fenris el lobo. ¿Y qué tenemos de leyendas de este lado? Bueno, también hay que tomar en cuenta que para allá en la Bretaña los mastines sombríos son una leyenda importante. Aquí tenemos la raza del Xolo Escuincle. El Xolo es este perro, este can bellísimo, calvo, que tiene dos mechones de cabello. El canon de la raza, si es que todavía es idéntico a como yo lo recuerdo, es que debe de tener un lunar de vello en el lomo, frecuentemente en la parte de la cruz, y también debe de tener este mechón característico en su cabeza, en su testa. Fenomenal animal, ¿eh? Aquí los Verduzco, a mi amigo Pancho Verduzco le mandó un saludo, que tenían el videocentro este en el barrio de Analco. Ellos tenían esta raza, tenían un Xolo. Bueno, eventualmente tuvieron algunos, pero particularmente uno que estaba siempre ahí en el videocentro, carísimo, rarísimo. Cuando se establece como una raza, establecida por la Asociación Canófila, fue en si no la memoria no me falla, en 1956. Y estaba casi extinta la raza. Hoy día ya goza no solamente de una población generosa, sino de un prestigio innegable. Y mucho de ese prestigio se lo debe a su mito. ¿Cuál es el mito de este perro? Es el que guía a las almas hasta el Mictlán. En creencias prehispánicas, particularmente aquí en la creencia Odam, es que nuestro espíritu es pequeñito. Es decir, la parte del alma es de tamaño pequeño al grado de que las ofrendas que le ponen cuando va hacia el Chamet, el lugar donde se oculta el sol, le van dejando ofrenditas, pero en miniatura. Es decir, el morralito que lleva, el pan que va a comer, todo es en pequeño, porque creen que de ese tamaño es el espíritu, en pequeño. Y supongo yo que cuando se habla que los perros Xolo eran los que llevaban en sus lomos a las almas, supongo yo que era una construcción bastante similar, de que eran de tamaño más pequeño que un ser humano vivo. Además, tiene que ser inmaculadamente negro, con toda su piel de este color oscuro. Si tiene alguna mancha o lunar de un color más claro, quiere decir que ya ha ido al Mictlán. Y estas son las señales de que tiene estos lunares más claros, es decir, que ya ayudó a otra alma y ese perro puede descansar, a menos que no haya otra opción. El Xolo con gusto llevará un alma más. Esa es la creencia que se tiene. Y yo creo que aquí es justo puntualizar uno de los de las misiones que tiene este programa. Gracias a la mitología, gracias a la creencia que el ajolote es el último bastión en donde se escondió Xolotl para evitar su responsabilidad. Y, por cierto, Xolotl se presume en algunas versiones como padre de los xoloescuincles. Y gracias a este asunto, que es el que los guía al Mictlán, se lograron rescatar la raza de perros y la especie del ajolote. Porque como tiene esta fascinación folclórica y tiene estas capacidades identitarias que ya lo llevaron al billete de 50 pesos, que recuerden que hasta hace poco tiempo empezaron a circular porque toda la gente estaba guardando su ajolotito. Y gracias a esto la gente empieza a ser consciente, a cuidar el ecosistema y a hacer todo lo posible para que no desaparezcan. Es muy importante el aporte que se hace por medio de la mitología. Pues bien, Ese es el Xoloitzcuintle. Pero ahora vamos a ver con otro perro muy mexicano que se ha extendido por una parte generosa de toda Latinoamérica, pero aquí es malvado, el cadejo. El cadejo es este can sobrenatural que a veces tiene una connotación con los nahuales, pero casi siempre tiene una connotación directa con Satanás, con Lucifer. De hecho, en lugares como Argentina, hay una creencia de dualidad, que hay un cadejo blanco y uno negro, y que cada uno, el blanco desde luego, protege a las almas bondadosas y generosas, y el cadejo negro busca a las almas que están a punto de ser condenadas. Por tanto, es difícilmente que estén uno frente al otro, pero si llega a pasar, se van a hilar en una feroz batalla, resultando ganador casi siempre el blanco. Pero en México el cadejo simplemente es un perro maldito. Vamos a ver un par de historias. Una historia con el cadejo como un ser malvado. Y otra historia con el cadejo como un nahual. Entonces, existen ustedes, bueno, en ambas versiones son malvados, repito. De hecho, la iconografía en México le pone al cadejo incluso cadenas. La primera historia es de Chiapas, vámonos a ir hasta allá. Y allá en Chiapas había una mujer bella, una mujer buena, una mujer que disfrutaba de una relación. Ella se llama Lourdes. Y su novio se llama Luis. Viven en un noviazgo tranquilo y son de este tipo de personas sencillas, sin demasiadas pretensiones, ni siquiera aspiraciones. Estaban esperando simplemente formalizar sus relaciones y eventualmente llegarían los hijos. A pesar de que ella ya se había entregado a su novio, ya era más de un año, estaban próximos a celebrar el segundo aniversario, pero no había quedado encinta. A pesar de todo, pues esto era hasta conveniente, porque esperaban hacer las cosas lo mejor que fuera posible, y estaban en aquel momento planificando, sobre todo ella, con una tremenda ilusión, el vivir junto con su amado. Hasta esa noche, que ocurren cosas que ella nunca imaginó. Descubre a Luis en brazos y en evidente idilio con su mejor amiga. Cuando los ve, no sabe cómo reaccionar y decide no confrontarlos. Su amiga desde la infancia, que se llama Sandra, estaba con él. Evidentemente no era la primera vez que sucedía, pero ella no tiene el valor de enfrentarlos. Los días siguientes son extraños. La gente nota que, por un lado, Sandra está en evidente embarazo, ya es imposible que lo oculte. Y ven que la feliz pareja de Luis y de Lourdes está bastante distanciado. Hay chismes ahí. Todo un revuelo en esto que dicen pueblo chico, infierno grande. Pero todo va a empequeñecer una noche cuando hay un asesinato brutal y doble. Ha muerto Luis. Y muere al lado de un amigo de él, justo cuando salían de una parranda, que tenía la intención de hacer una plática, precisamente con estos líos amorosos que tenía el muchacho, de entre su novia legítima y su amante embarazada. Una cosa es cierta. dejó de ser importante la decisión de él, porque encuentra una precipitada y espantosa muerte en las garras y en las fauces de un terrible perro negro que los pobladores de inmediato identificaron como un cadejo. Muchas veces tienen la característica de que van encadenados como si tuvieran una pechera, y esto provoca un sonido característico, además de su jadeante respiración y de esta pestilencia muerto que acompaña a este perro infernal, y desde luego es de una corpulencia y una altura mucho mayor que la de ninguna otra raza de perro, y de un aspecto mucho más feroz. Los animales que están a su alrededor se asustan, particularmente los perros. Ladran, aúllan y lloran cuando saben que está un cadejo cerca. Todas estas señales sucedieron momentos antes de que ocurriera el fatal asesinato de estos dos jóvenes. La alarma en el pueblo es mucha. Apenas 2 días después, de nuevo se siente esta peste, se escuchan estas cadenas y el incesante aullido de los perros les avisa que está el cadejo. Y efectivamente va por Sandra. Pero la gente se ha organizado y con tal de proteger la vida de una pobre mujer embarazada que ahora está siendo atacada y que sus piernas están ya muy lastimadas por las zarpas y los colmillos de esta bestia, lo atacará el pueblo a piedras, a palos y también con disparos, hasta que logran matar al monstruo. Hay algunas personas heridas, pero la buena organización permite que ninguno de ellos muera. Y en señal de triunfo amarran de las patas traseras al animal y lo cuelgan de un árbol. A la mañana siguiente, cuando van a revisarlo, cuando empieza a amanecer, desde luego todo esto sucede en la noche, se dan cuenta de que el cuerpo que está desnudo y colgado es el de Lourdes. Y todos entienden que en sus celos y desesperación por la traición de su novio, de su amiga, le vendió su alma al diablo para que pudiera ser convertida en un cadejo y poder cobrar su venganza. Y casi lo consiguió. En esta historia, repito, en Chiapas, es una connotación directa con el diablo. Pero si nos vamos a San Luis Potosí, tiene una connotación más de índole de Nahual, aunque no por ello es menos malvada. Y nos vamos a ir con esta historia en donde un joven sale victorioso en una pugna amorosa, desde luego no violenta, sino que simplemente la mujer lo prefiere a él, como dirían, legal. Hay dos jóvenes, uno de ellos se llama Manuel, que cortejan a la misma muchacha y ella se decanta, de hecho con bastante facilidad, por este muchacho. Jura vengarse y así lo hará. Su rival en amores, de nombre Martín, no tardará más que unos cuantos días en irse a los golpes contra él, pero nunca se espera que la fuerza y la habilidad de este último es mucho mayor, y acaba bastante golpeado, herido en su cuerpo y sobre todo herido en su orgullo. Pasarán los días y efectivamente dejó de molestarlo a él y dejó de molestarla a ella. Pero cuando andaba por estos caminos desolados, para ser precisos, la leyenda es de Ciudad Valles y está en la comunidad del Naranjo, entonces bastante generoso en caminos desiertos y oscuros de por ahí. y mientras andaba aparece frente a él un cadejo, un enorme perro que tiene un ladrido metálico y que por la altura, musculatura y las enormes fauces queda claro que no es un can cualquiera. El caballo en el que viaja Manuel relincha, lo tumba. Y él está verdaderamente desesperado, pero alcanza a tomar su pistola. Y a pesar que esta criatura está muy cerca, los disparos que le hace parecen no haberle atinado. Mientras este animal infernal ataca a su corcel, entre forcejeos, disparos, gritos, logran ahuyentar a este animal el tiempo suficiente para salir huyendo. Llega a su casa muy maltrecho. Llega a su casa y el padre, al verlo en este estado, rápidamente se acerca, le prepara un café, le sirve un café de olla en un carrito, con piloncillo para el susto, con alcohol en su nuca para que se tranquilice. Y le dice, pues, ¿qué le pasó, mijo? Manuel le cuenta con detalle el inverosímil encuentro. Y la respuesta del padre es sorprendente. Le dice que parece más una venganza que el ataque de una fiera. Cuando le dice eso, pues desde luego el joven le confiesa lo que ha pasado. Le dice que hubo un pleito. Le dice el nombre y él lo identifica de inmediato. Le dice, tenga cuidado, mijo, porque esa familia, particularmente el abuelo de Martín, tiene fama de que es nahual. El viejo Felipe Solís, siempre han dicho que es un nahual. Y que la facultad de ellos es convertirse en un cadejo. Efectivamente, habrá otro ataque en el de que Manuel va armado y siempre listo y logra escuchar esta respiración jadeante, logra percibir esta peste a muerte, pero sigue avanzando en su caballo. Y justamente cuando se pone frente a ellos, gruñendo y ladrando, él está esperando el ataque certero. Pero en los instantes que él busca su pistola para de nuevo tratar de defenderse, esta criatura desaparece. Entonces llega a su lugar de destino, que tenía que llevar un encargo a una pareja anciana, buenas personas, y les cuenta lo que ha sucedido. Y le dicen que eso debe de ser un cadejo y que nunca va a poder matarlo con medios convencionales. Y le hace una petición curiosa, que le deje una carga de balas para curarlas y que regrese al día siguiente por ellas. Se está un tiempo en lo que se tranquiliza, le invitan a quedarse, no es necesario. El valiente, como ha sido educado, regresa sin mayor contratiempo, llega hasta su casa y efectivamente al día siguiente le dan estas balas que simplemente se sienten al tacto un poco pegajosas, pero fuera de ello no parecen tener nada extraño. Pero serán muy efectivas. Justo a la próxima luna llena será atacado de nuevo por el cadejo. Otra vez se pone frente a él y ahora se defiende y trata de atinar los tiros, dándole uno en el hombro y uno en la pierna. Y ahora sí que le han dolido a la bestia, porque aullando de dolor se aleja corriendo. Apenas al día siguiente, es el papá de Manuel el que le dice, ¿ya viste quién está herido? De un hombro y de una pierna. Ni más ni menos que el tío abuelo de Martín, es decir, no el abuelo como le había advertido, sino Filemón, el hermano de él, el tío abuelo. Y van con él y lo enfrentan y le dicen, ¿qué le pasó? Y él tiene el cinismo de decirle, no te hagas, tú sabes bien lo que me pasó. Y le dice, Manuel, de forma bastante valiente, ¿y por qué le pasó? Y le dice, mire viejo, o se calma o se muere. Ya vio que ya tengo cómo matarlo, más le conviene que se vayan de aquí. Y efectivamente a los pocos días, sospechosa y misteriosamente, los hombres junto a su familia de los Solís se van a ir de la región. Pasarán algunos meses de paz para nuestro protagonista, que cada día de todas maneras salía armado porque no confiaba en la palabra de estos nahuales, y se va a enterar que en la comunidad de La Colmena, tres enormes perros negros, grandes y salvajes, mataron a una familia de agricultores, y la gente le dice que se llevaron a los niños más pequeños, dos niños pequeños, cuyos restos serán encontrados unos días después, que sirvieron para, como festín para estas bestias. Terrible historia de los cadejos, y con este ser nos vamos a ir a un corte y regresamos con más historias.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás, por la salud mental.
Con Asama, Secretaría de Salud.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión allá en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludo.
Muy buenas noches a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Sí tenemos bastantes saludos, vamos primero a mencionar a Hanna Dolores, que fue la primera en saludar esta noche. Carlos Cisneros, saludos al tocayo, gracias a quienes hacen posible este programa, gracias a ustedes por la escucha. Héctor Solís envía saludos. Pinsvin Porcupine, también muy buenas noches, Máster, y a todos los oyentes, saludos. Esperanza Estefanía, saludos al Máster y saludos a todos en cabina escuchando otro buen programa, dice Jovan GT. Héctor Solís, muy malo ese túnel del terror, por lo que mencionaste. Chavo Simon, saludos al maestro Carlos Reyes y todos en cabina, muchas gracias por las atenciones. Escribe Francisco Rico, también un saludo. Carla Gándara, saludos de parte de la Investigación Paranormal Durango. Miguel Cervantes se comunica desde la Ciudad de México. Las de Mictlán lo saludan. También nos escribe Saúl Enrique López, un fuerte abrazo a todos. Y también Fernando Jauregui, excelente programa del maestro Carlos, un saludo desde Monterrey.
Muy bien, muchas gracias a todos. No estuvo Cheo, se perdió su felicitación. Investigación Paranormal Durango, muchas gracias por estarme escuchando. Saludos a Carla, saludos a mi tocayo, el Fore, saludos a Tavo. Si buscan más abajo de ahí de la transmisión, van a ver que en el programa Cultura Alternativa compartí micrófonos con ellos y con Abraham, que hicieron un favor de invitarme. Y nos fuimos, me invitaron a formar parte de su investigación como profano. Muy buena experiencia, les agradezco, y ojalá que pronto puedan estar aquí conmigo para platicar de sus experiencias. De hecho, fuimos a este columpio de la niña que se volvió viralillo, con la niña sospechosamente vestida como Anabel, Pero bueno, se genera bastante revuelo. Hay un segundo video que a mí me convence mucho más, en donde simplemente se mueve el columpio. Y fuimos hasta ahí. Entonces, gran experiencia me regalaron, se los agradezco mucho. Y la invitación está abierta para que compartan este espacio con los escuchas. Y a todo el público, por favor, busquen ahí un poquito abajo, a las 6:30 fue el programa de Cultura Alternativa. Y aquí debe de estar un poquito más abajo de este espacio. Muy bien. Vámonos con una historia del perro negro. Aquí no le decimos cadejo. Ojalá que pronto adoptemos el nombre, porque tiene todas las características propias. Y verán ustedes qué historia de don José Nava. El tío de mi mamá. De hecho, ella se cría con ellos, con su tía Santos y con el tío José. Este asunto de empeñar hijos era bastante común, de que la hermana más fértil tenía que hacer algún tipo de donación de hijos a las hermanas más desventuradas, que por una cosa o por otra no tenían hijos. Entonces así le toca a mamá compartir. Tengo un montón de tíos, saludo a todos ellos. Pero en realidad la infancia y la juventud de mi mamá pasa al lado de primos, ahí en el barrio del Calvario. Y esta historia es una de las que yo he escuchado desde niño por evidentes razones. Y quiero que sepan ustedes que era de mis historias favoritas. Hoy todavía me dio el lujo de pedirle a mi mamá que me diera un poquito más de detalles para podérsela contar en forma a todos ustedes. Es del pueblito Durango, de donde era originario don José. Y en una de esas aventuras nocturnas, ¿qué necesidad tenía un muchacho de venir desde el pueblito hasta Durango? Pues una emergencia. El hermano estaba enfermo, habían entregado ya la receta. Y a pesar que era algo más de las 9 de la noche, implicaba venir a caballo hasta Durango y regresar. Y pues esto se va a llevar un par de horas, probablemente bastante más. Entonces, el joven José venía refunfuñando, porque pues si bien tiene la voluntad de ayudar a sus hermanos, es muy desagradable que lo manden a él solo. Y en este trayecto tan largo, desde luego, las personas que conocemos la geografía de aquí de Durango, no nos parece una distancia onerosa. La ciudad ha sido mucho más grande, los tiempos han cambiado. Pero en medio de la nada, con solamente un camino de brecha y sin la comodidad de un automóvil, sin alumbrado público, pues es bastante más complicado este trayecto. Por eso venía refunfuñando. En algún momento determinado el caballo empieza a inquietarse. Él trata de calmarlo y empieza una peste curiosa. Es un olor como a agua estancada que gradualmente se va haciendo más intenso hasta tener este aroma picante. Este aroma que empieza a ser insoportable por el escozor que produce. Y es en ese momento cuando frente a él está un perro negro. No tiene características demasiado especiales, simplemente es un perro que está ahí de forma amenazante. Y lo único que sí le causa un sobresalto son sus brillantes ojos rojos. Si bien no parecían una tea ni eran las mismas brasas del infierno, este reflejo rojizo sí le da un aspecto más siniestro. Pero con toda calma desmonta su caballo y busca un par de rocas para lanzárselas y ahuyentar este perro con el coraje que llevaba y con el coraje del susto que se llevó. El perro no parece inmutarse, empieza a ladrar y escucha, además de un ladrido grave, profundo, con este sonido metálico que lo hace mucho más amenazante. Entonces, el ataque por parte de José se multiplica, empieza a arrojar más piedras y cuando logra atinarlo, se oye en sus propias palabras como si fuera de cuero hueco. Así lo describió, como si retumbaran las pedradas. Y esta criatura comienza a crecer. A crecer. Hasta que tiene un tamaño comparable ya al de su corcel. En este momento el miedo es terrible. Estos ladridos guturales, cavernosos, con resonancia metálica, este olor que ya es insoportable y esta presencia de un perro ya de desproporcional tamaño, lo hace montar a su caballo y huir a todo lo que da. Desde luego, el pobre caballo era el primero que estaba inquieto. Entonces sale galopando casi hasta desbocarse y felizmente escapa de él. Para tranquilizar a su corcel y tranquilizarse, él mismo empieza a rezar. Y su conclusión es que se le aparece este diablo justamente por venir refunfuñando, renegando de la ayuda de su hermano. Entonces va a comprar la medicina y cuando regresa, desde luego con el corazón en la mano, haciendo de tripas corazón, cuando el caballo empieza a inquietarse otra vez y cuando se empieza a sentir ese olorcillo, empieza a rezar fervorosamente todas las oraciones que sabía. Y funciona. Llegará sin más contratiempo hasta su casa y ahí contará la historia y le pedirá perdón a su madre por ir refunfuñando a la hora de ayudar a su hermano. Esta historia, como lo habrán notado ustedes, tiene mucho que ver con otra de las muy contadas aquí en nuestra ciudad de Durango, que es el perro negro de Tierra Blanca. De estas historias olvidadas, que pocas veces se cuentan, pero que tienen este extra de ser ese visitante diabólico que puede castigar a los hombres pernoctantes, a los hombres parranderos, a los borrachos, y muchos de ellos desaparecieron. Quiero que sepan ustedes que aquí son pocos barrios, los lugares que tienen categoría de barrio que sobreviven en la ciudad. Dos están juntos, Analco y Tierra Blanca, y una pequeña parte de Tierra Blanca se denomina Cantarranas. Entonces, ahí en el barrio de Cantarranas, es un lugar pequeño y que tiene un encanto formidable. Los que somos habitantes y tienen tiempo de no ir, por favor, vayan. Pero la calle Bravo remata, termina, por así decirlo, en la placita de las Víboras. Y digo termina porque corre hacia el norte. Entonces, en el sentido de la calle donde topa, es ahí en la placita de las Víboras. Tiene un encanto de tiempos remotos esa plaza. Es un viaje en el tiempo en ese barrio. Ahí en la plaza de las Víboras es donde se puso borracho el velador de la escuela 20, que ya no pudo sacar el tesoro por eso. Ahí está la clínica abandonada del Seguro Social, en donde se cuentan las dos leyendas, la de la niña y la de la enfermera que tiene una muerte terrible al ser partida a la mitad por el elevador. Además de los aspectos sobrenaturales, también tiene al perro negro de Tierra Blanca. Es precisamente en esta frontera entre Cantarranas y Tierra Blanca. Y es justamente en esta calle de Bravo, que además, por si fuera poco, ahí está el Templo del Refugio, en donde se dice que es el territorio de este perro. Este perro que es una especie de guardián y castigo para estos incorregibles borrachos. ¿Y saben ustedes qué es lo más genial? Hasta la fecha, sigue siendo un lugar. Hay una cantina todavía, pero no es la misma cantina de la leyenda, pero hay una cantina ya de tradición, justo en lo de la clínica. De hecho, cuando funcionaba la clínica del Seguro Social, funcionaba también la cantina. Entonces, en caso de congestión, era bastante fácil que te atendieran en los 2 o 3 meses siguientes, porque no dejaba de ser el seguro. Y hasta la fecha sigue siendo un barrio no peligroso. Bueno, sí, peligroso. No por obvias razones, sino que sigue siendo esta parte oscura de la ciudad, en donde todavía pueden aparecer bastantes delincuentillos de poca monta por ahí. No es agradable que una familia cualquiera ande paseando por ahí. Y justo adelante, ya del lado de Cantarranas, está la leyenda del Charro Negro de aquí de Durango, en otra cantina en donde precisamente a 2 borrachitos los agarró a latigazos un jinete en un corcel negro. Esa lo platicamos aquí, busquen el especial de Charros Negros. Y pues resulta que toda esta manzana está plagada de demonios vengadores. Por un lado el perro negro y por el otro el charro. Bien, la última historia de la noche es un ser bastante tenebroso, se los adelanto, porque hay que entender la naturaleza de los monstruos. A través del conocimiento de los miedos podemos interpretar a una cultura entera, sabemos lo que creen correcto e incorrecto, lo que consideran feo y bello. Esto es un acceso directo a entender nuestra cultura. Yo no sé qué le vamos a decir a los habitantes del futuro, que la belleza en nuestros tiempos, la buena música es el reggaetón. No sé cómo lo vamos a explicar, no sé qué van a pensar de nosotros por eso. El trehuaco es un can, pero bastante vago. Tiene un aspecto molosoide. Los molosos son estos perros chatos de belfos caídos, como todos los mastines, los boxer, el Staffordshire, el Dogo de Bordeaux, bellísima esa raza, el presa canario, todos estos perros que suelen ser los más corpulentos, que suelen ser los que tienen esta fama de ser particularmente feroces, son molosos. Vienen todos del cane corso del mastín italiano, que era el perro que utilizaban los romanos en los circos para pelear con enormes bestias. Busquen la raza si no la conocen, el mastín italiano. Giovan GT, él era creador de esa raza. La raza, mi raza, de mis 3 razas favoritas. Y vamos a imaginar que el trehuaco, que es de la isla Chiloé, que desde luego migra hacia todo Chile, tiene este aspecto de esta cara de molosoide, de un perro chato. Pero si se pone más atención, resultará que no es esta cabeza, si bien tiene estos dientes sobresalidos naturales. Pero tanto los belfos como la parte detrás de las orejas, más que de un perro, es de un pez. Tiene esta peculiaridad de tener este rostro como de un animal acuático, particularmente de un pez, los ojos grandes y descubiertos de párpados, la quijada prominente, incluso branquias en vez de las orejas. Además, tiene una corpulencia particular en su cuerpo y el remate de su cuerpo. El miembro no es del tamaño de su cuerpo, de un perro, es del tamaño de un caballo. Además de que tiene una contextura muscular extraordinaria, tiene una fuerza muy superior a su tamaño y peso. Es completamente negro y su pelaje es raso. De este pelo corto, pues como típico de las razas como los mastines, muy negro. Y esto le da este aspecto simplemente de un enorme perro moloso. Según la leyenda que se cuenta ya para los chiloes, en las cercanías de Yaldad, ahí está laguna encantada en la cual habita esa criatura que se le conoce como Trehuaco. Pero esta tiene unas atribuciones bastante curiosas. Sirve como ritual de fertilización o de fertilidad para las mujeres y de fertilización también, ¿eh? Porque va la mujer con única prenda, un camisón blanco, es todo lo que lleva sobre su cuerpo. Y entonces ahí hará un ritual y mientras lo reza se posará sentada a la orilla del lago, pero con la mitad inferior del cuerpo dentro del agua. Y mientras le da las ofrendas y le hace las invocaciones necesarias, eventualmente emergerá de las aguas el Trehuaco. Y este enorme perro se acercará a la mujer y la va a poseer como si fuese un hombre. Esto lo hacen las mujeres porque existe la creencia que a partir de yacer con este monstruo serán más atractivas, incluso irresistibles para los hombres, y muchas veces lo hacen con la finalidad de conquistar a un hombre en particular. Pero existe un riesgo de quedar embarazadas. A los 9 meses parirán un monstruo de iguales características y tendrán que cuidarlo por algunas semanas hasta que pueda ser liberado en esta laguna. Bastante tenebrosa este tipo de rituales que tienen para ahí, para los chiloes. La historia de los perros negros como tal es desde luego antiquísima. El perro del diablo, que no necesariamente tiene que ser del diablo, sino que puede ser este animal que muchas veces es una criatura como un nahual. Tiene que ver, si recordan ustedes, le hicimos su especial en este programa, este asunto de los monstruos en la Sierra de Durango que atacaron y que devoraron a los perros guardianes. El perro ha estado siempre presente como el mejor amigo del hombre. Y quiero hacerles hoy una recomendación. No fue posible que pusiéramos, le pedí a mi amiga Marta que por favor pusiera la canción de Lobo Hombre en París de 1984. Obviamente, pues esta canción yo la he conocido durante toda mi vida. Y naturalmente es de mis canciones favoritas del grupo La Unión. Y hoy les quiero compartir de que esta canción, además de que viene perfecto a colación por las fechas, no fue posible ponerla durante el corte porque Marta advirtió que probablemente YouTube, por derechos de autor, la iba a silenciar o la iba a cortar. Lo más probable es que se hubiera cortado la transmisión en vivo. Y para evitar este inconveniente, prefiero directamente pedirles a ustedes que vayan a escuchar al final de este programa la canción. Porque es importante, porque tiene una historia fascinante. Si ven ustedes la canción, se trata de un lobo hombre y no de un hombre lobo. Y nos describe cómo anda en los bares del bulevar y conquista a alguna muchacha que se la lleva a contemplar la luna llena. Y pues deja implícito que ahí será atacada. Incluso en el video se ve cómo yace el cuerpo de una muchacha en alguna habitación. Y dice que algunos francos cobra Denis. He visto quien dice que Denis implica un nombre de mujer, pero a mí siempre me quedó claro que era Denis, un varón. Pero resulta que no, que el cuento original francés es Denis, se escribe Denis, pero se pronuncia Denis. Entonces, en el cuento que es deliciosa la historia. Duni es un lobo que hay en el bosque. Hay que recordar que en Europa el depredador apex es el lobo. Entonces hay un montón de historias en la India de tigres que atacan, pues porque es el apex de allá. Y en Europa, pues el animal más fiero y temido, pues era el lobo. Entonces, este lobo se la pasa viendo cómo los jóvenes van a amarse ahí cobijados entre la maleza y la oscuridad del bosque. Y él tiene esta tremenda curiosidad porque además de ser testigo una y otra vez de los momentos apasionados de los muchachos, ha recogido un sinnúmero de pertenencias de los muchachos que han dejado olvidados ahí. Y desde luego en estos momentos de pasión y al estar en el piso es fácil que de sus bolsillos se cayera cualquier tipo de pertenencia, de dinero, de carteras, de esclavas o de otras cosas que utilizaban para aligerar la carga de vestimenta en los momentos de pasión. Y tiene esta fascinación por lo que hacen los seres humanos. Y en algún momento encontrará a este mago del Siam, que es un licántropo, y va a morder a Duni, al lobo, y el lobo en la luna llena se va a convertir en hombre. Y con esta emoción bajará al pueblo, comprará una bicicleta y va a andar muy contento a sabiendas que a la medianoche va a terminar el hechizo y regresará a su forma de lobo. Pero va viviendo esta experiencia de por primera vez andar paseando con esta humanidad que le fascina, entrar a un bar y efectivamente una muchacha se va a juntar junto a él. Pero mientras en la canción, que desde luego es una adaptación libre y no es la calca del cuento, deja claro que el que es un depredador es el lobo. No, acá no, Duni se sienta y cuando es abordado por la muchacha, pues él es inocente y tiene mucha emoción de que fuera tan sencillo ligar, pero pues él no se imagina que esta es una viva lagartona que pues se va a aprovechar de él. Y si efectivamente ella acepta ir allá al páramo a contemplar la luna llena, y mientras por fin está echando pasión como tantas veces vio a tantos muchachos, resulta que esta mujer lo quiere asaltar y además 3 secuaces los han seguido y ahora están golpeando y robando al pobre de Duni. Él en su mundo animal no conocía los sentimientos del odio, del resentimiento, de la ira profunda. Pero como ser humano empieza a reconocerlos. Sin embargo, resiste la tentación de atacar, porque falta solamente una hora para regresar a su forma lupina. Los atacantes, una vez que le han despojado de todo lo de valor, se van. Se va ella entre burlas y lo deja muy resentido al pobre de Duni, que a partir de ese momento, él le va a temer tanto a la luna llena porque se va a convertir en este hombre que son iracundos, que son aprovechados, que son falsos y que son engañadores. Y es una muy interesante metáfora de invertir que la bestia es el ser humano y no el corazón puro de la bestia. Esto lo dijo ahí en el poema de los motivos del lobo. Más el alma simple de la bestia es pura. Por favor, ya que han escuchado ustedes la historia de este cuento, en lo que se basó la canción de la Unión, en estas fechas y con esta nostalgia que tenemos por aquellos años 80, por favor, terminando este programa, dense el lujo de escuchar Lobo Hombre en París. Y con esto me voy a despedir de ustedes, no sin antes agradecerles a todos el favor de su atención. Nos vamos a escuchar la próxima semana, que va a ser la última de octubre, pero todavía nos van a quedar los días de noviembre con la festividad del Día de Muertos para seguir con estas temáticas especiales. Gracias a todos y hasta la próxima semana.
México mítico.
Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.